8:46. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, aquí en Radio Gabá, episodio 6 de la novena temporada. A los mandos de nuestra nave, hoy no es el Enterprise, hoy es el Nautilus. Y viajando por las profundidades marinas, no está el Capitán Nemo capitaneando la nave, sino nuestra piloto, doña Maite Alonso. Maite, muy buenos días. Y cómo no, un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. Tomar un cafetito, pasar y tomar asiento. Y cómo no, abróchense los cinturones porque el programa viene cargadito. Programa muy variopinto el de hoy. Vamos a tratar dos temáticas bastante diferentes, que es lo que yo creo que la variedad es lo que hace realmente la jugosidad del programa, ¿no? De que tengamos ahí dos temas muy distintos y así la gente, los oyentes puedan disfrutar, vaya. El primero tendremos a nuestro amigo y querido Román López Cabrera. Hablaremos de él. Sobre todo de su último trabajo, que es Miguel Hernández Piedra Viva, pero también nos contará sus últimas aventuras, que tiene mucho, y en estos tiempos que corren hoy en día, es importantísimo tener trabajos y como el que no para. Yo os recomiendo mucho, sobre todo, seguirlo en Facebook está más activo, pero seguirlo en las tres redes, Facebook, Twitter y Instagram. Para después, en el segundo bloque, hará su bautismo de fuego, aquí, en los micrófonos de Radio Gabá, a Manu González. Ya tenía yo muchas ganas, nos quedaron algunas cositas sobre todo sus dos últimos trabajos. Se pasó el tiempo y no pudimos hablar con él. Los dos últimos trabajos son cómics, un libro sobre los cómics de los 80, otro sobre los cómics de los 90, pero ya con el que nos ha matado y con lo que lo he disfrutado increíblemente, porque nos habla, como lo veréis, sobre todo de este fenómeno que se llama steampunk, ¿no? Yo creo que muchos sois seguidores sin saberlo, ¿no? Con esta determinación, y creo que lo vais a disfrutar. Aparte, Manu, tenemos la recomendación de Jaume Vilarrubí, que nos ha dicho que es un tipo estupendo. Yo creo que lo vamos a pasar bien y lo vamos a disfrutar con los dos. Así que, Maite, velocidad de curvatura.
Los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomne y perdido, inmune al reloj.
Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal.
Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia aquí. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir.
Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró.
Y
Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó.
Fuimos memoria en la calle.
Cada vez que leo a Román, sus proyectos, sus historias a través de Facebook, Twitter, Instagram, sus lecturas, como no, me hacen creer que todavía hay sensibilidad y el buen hacer en el ser humano. Don Román, muy buenos días y bienvenido una vez más al Quinto Fantástico.
Muy buenos días, encantado, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, tío?
Bien, ¿me oyes bien?
Sí, ¿y tú no me ves bien?
Sí, sí, es que he puesto el mano libre, será por ver si se oía bien o si lo...
Pues mira, me dice Maite que si te puedes poner mejor en quitarlo, mejor, ¿verdad?
Hecho. Vale, pues estoy.
No, ¿vale? ¿Sí? O...
Sí, sí.
Vale, perfecto. ¿Y ahora qué tal?
Yo te oigo bien.
Vale, perfecto. Sí, mira, yo te oigo ahora mejor, ¿vale?
Vale, bien.
Bueno, oye, en primer lugar, tengo que felicitarte por ese premio Adonais de poesía, que ahí has estado finalista en ese codo a codo con varios artistas ahí a tope, ¿no? Lo hiciste con Árbol Axial, ¿puede ser?
Sí, sí.
¿Qué sí, tal? ¿Te has llevado una buena impresión? Porque lo has puesto bastante en redes, te ha llevado ahí una grata sorpresa.
Sí, a ver, es que yo tenía una espina grande, clavada, porque yo acabo de cumplir 34 años y llevo escribiendo poemas desde los 15, básicamente. Y a lo mejor me estoy presentando a concursos de poesía, salvo algunos periodos de varios años en que no, pero desde 2007-2008 me llevo presentando a concursos de poesía, certámenes y demás. Y hasta ahora el único que había conseguido ganar fue en 2019, que era un premio provincial de Aspe, del pueblo al lado del que vivo. Uh-huh. Y bueno, es un premio al que le tengo muchísimo cariño por haber roto esa mala racha. Pero es que ni siquiera he conseguido volverlo a ganar, o sea, es que pasar de ahí a de repente meterme como finalista en el Adonais, un premio al que además llevo varios años no atreviéndome a presentarme, porque siempre llevo varios años diciendo, este año me presento, y cuando llega la fecha digo... Es que no, es apuntar muy alto.
aparte también yo creo que como estuvimos hablando el domingo un ratito y tal, yo creo que también la faena te mata. Es que bueno, tienes muchas cositas que hacer, y yo creo que la poesía requiere ese, no sé, ese sentimiento, ese estar en ese momento dulce, no lo sé, ¿eh? Ojo, no he escrito en mi vida un poema.
Sí, además también me va cambiando la forma de trabajar con los años. Yo Cuando era adolescente, todo el periodo de la universidad y demás, que prácticamente lo único que hacía era escribir poesía, lo llevaba como a modo de diario. Podía escribir un poema mientras mis amigos estaban de fiesta, yo en el bar, o en el tren, en cualquier sitio. Y ahora, por ejemplo, estoy... este año que he estado viajando bastante, presentando el de Miguel Hernández y demás, llego al hotel y digo... Llego al hotel con la intención de decir, bueno, venga, voy a escribir un poema ahora aquí en Madrid, por ejemplo, o en donde esté, uh-huh. Voy a relajarme y soy incapaz, vengo con el ajetreo, no consigo terminar de centrarme, no sé, ahora soy mucho más exquisito para eso. Luego me pongo y en un día escribo 4 o 5 poemas, a lo mejor, uh-huh. Pero porque los 3 primeros no me gustan.
Bueno, oye, la calidad está para eso, ¿no? Para no, pulir, claro. Y demás, ¿no?
Sí, sí, claro.
Oye, quiero preguntarte por un par de... Bueno, antes de entrar un poquito con Miguel Hernández Piedra Viva, uh-huh. Me gustaría comentarte un par de cositas, ¿no? Que a mí, a ver, yo algún día que vengas, cuando vengas al Salón del Cómic de aquí de Barcelona, me gustaría traerte a Gavà para que veas que, aunque somos una ciudad, pero seguimos siendo con esa esencia de pueblo, ¿no? Y y sobre todo a mí me gustan mucho los cómics de esas barriadas, de esas ciudades satélites, ¿no? Y yo creo, tengo unas ganas tremendas de hacerme con él, que ya me has dicho que es difícil, pero de hacerme con él, con Vallecas, Los Años de Barro, ¿no?
Sí, espero que puedas conseguirlo. Segura, a ver, podrás, Podrás, lo que pasa es que cada vez es más complicado porque, según tengo entendido, la segunda edición está oficialmente, creo que está agotada. Más allá de que queden ejemplares residuales en librerías o demás, creo que sí que alguno podrás conseguir, bueno, aunque sea por internet o pero bueno,
para
sí, la verdad.
Para meternos un poquito en, para que sobre todo los oyentes vean un poco Vallecas, los años de barro, ¿qué nos puede decir? Tú has estado ahí en el dibujo, bueno, en el guión estuvo el padre de Ismael Serrano, que has tenido una relación ahí con él increíble y disfrutando por lo que pudimos hablar. ¿Qué nos podemos encontrar ahí con el Vallecas, los años de barro?
Bueno, Vallecas, los años de barro es un cómic en el que yo creo que Rodolfo se ha podido ir desahogando quitando de encima una mochila que tenía de recuerdos y de deudas, yo creo que personales, con la memoria en general, porque bueno, es una historia que no conoce mucha gente. Yo desde luego no tenía ni idea de ese barrio hecho de chabolas. Y bueno, pues habla, son como pequeñas historias que se van contando a través del personaje que se llama Carlos, y es una especie de trasunto de Rodolfo y de varios personajes más, ¿no? Es como lo que hice con Memoria de una guitarra, crear un personaje para poder aglutinar dentro de ella, dentro de ese personaje a distintas personas reales o atribuirle las anécdotas de distintas personas, ¿no? Y no ser estrictamente un cómic autobiográfico, sino un cómic que se basa en experiencias reales para contar una historia. En este caso son una suerte de relatos, está dividido en capítulos. Uh-huh. y cada uno pues, bueno, va contando una historia sobre eso, sobre ese barrio y cómo se fue construyendo y cómo era la gente de allí, la solidaridad entre vecinos y demás. Bueno, y todo con el nexo del personaje, que es el que va un poco, siempre está un poco en medio y va contando su experiencia, ¿no?
Oye, qué sorpresa me he llevado, no lo sabía. Bueno, en este mundo ahora de editoriales, por aquí y por allá, me lleva una sorpresa que Ismael Serrano tiene una editorial pequeñita, ahí con sus cositas, como me habías comentado, hoy es siempre, ¿no? Y sí, bueno, es el primer cómic, ¿no?, que edita.
Sí, tenían un cuento ilustrado. Uh-huh. Y este ha sido el primero que se han lanzado a publicar. Y bueno, sé que tenían miedo de cómo funcionara, porque era el primer cómic que sacaban, no sabía muy bien cómo iba a ir, cómo lo iba a coger el público de la editorial. Uh-huh. También, pues eso, estaba el temor de que fuera una historia muy localista, que solo interesase a la gente de Vallecas y poco más. Y la sorpresa ha sido que en mes y medio ya me estaban diciendo de que había que preparar la segunda edición, o sea que, y bueno, y la segunda ya está agotada en unos meses, así que creo que ha funcionado muy bien. La editorial a día de hoy creo que se dedica sobre todo a poesía, tiene algo de teatro y algún que otro libro de ensayo o de textos políticos. Por ejemplo, tiene uno de textos políticos de Antonio Machado. Uh-huh. Tiene algún poemario de Pablo Guerrero, de Rodolfo, de Ismael, claro. Uh-huh. Y bueno, por esa línea van de momento.
Fenomenal. Oye, una cosa, no sé si nos podrás decir algo sobre todo de este cómic que... Que bueno, que habéis hecho la presentación, como me comentaste. Uh-huh. Hay que arreglar lo de Dinamarca. Con Cascaborra, ¿verdad? Que lo estás haciendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿nos puedes avanzar alguna cosita? Bueno, creo que has hecho ya presentación y tal, ¿no? Un poquito.
Sí, hice una presentación en Huéscar, el pueblo sobre el que trata el cómic, porque queríamos haberlo tenido para la fecha conmemorativa correspondiente, pero no hubo manera, así que fui igualmente a presentar lo que tenía hasta la fecha. Pues este cómic habla de la guerra de 172 años entre el pueblo de Huéscar en Granada y el país de Dinamarca.
Entonces, increíble, es que vamos, es increíble, vamos, dime.
No, es una locura. Hay una cosa que desde la primera vez que me lo contaron hasta la última que lo he contado yo, casi todo el mundo me dice que es que suena a Berlanga, y efectivamente de hecho he intentado fomentar eso en el cómic. Hay algún que otro guiño a Berlanga, porque es que es así. Resulta que bueno, no voy a entrar a hablar de todos esos pormenores, porque si no estaremos un buen rato.
No, la trama más o menos.
Pero el digamos que de la época de Napoleón, España le declara la guerra a Dinamarca. Entonces manda una circular, digamos, un correo militar, supongo que a todos los pueblos de España, o a casi todos, y lo recibe Huéscar en 1809, y dice, pues claro que sí, hombre. y ponen un bando para que lo vea todo el pueblo, anunciando de la guerra contra Dinamarca y de que Huéscar, pues vamos, asume esa guerra como propia y que hay que combatir a cualquier danés allá donde lo encuentren. Eso se queda así en la anécdota hasta que Vicente González Barberán, el archivero del pueblo, delegado cultural de Granada, en 1981, pues, investigando en el archivo del pueblo, se topa con este bando. Y por más que investiga, no encuentra el bando en que se hace eco del fin de la guerra. Entonces, claro, lo mejor del cómic, bueno, el cómic prácticamente empieza a partir de aquí, que es lo que a mí me interesaba. El hombre escribe un artículo en una revista local, pues, con mucho cachondeo, diciendo, pues esto, ¿no? que se llamaba así el artículo, hay que arreglar lo de Dinamarca. Y nada, hablando de esto, ¿no? De a ver qué se hacía ahora, si se había que sacrificar un carnero para... Bueno. No sé, cosas así, ¿no? Con mucho cachondeo. Y entonces la noticia empieza a circular por otros periódicos cada vez más importantes, pero siempre con muy buen rollo, con mucho cachondeo, con mucho humor.
Lo que tú has dicho, muy berlanguista.
Claro. Entonces, bueno, se va haciendo una pelota muy gorda. Incluso llega a los corrillos de los pasillos de la OTAN, cuando España estaba intentando entrar en la OTAN, y claro, estaba ahí Dinamarca y los delegados de España, y claro, dos potencias enfrentadas, ¿no?
Madre mía.
Pero bueno, lo mejor de todo es que al final pues se hace un acto de firma de la paz el 11 de noviembre de 1981 en Huéscar. Y bueno, de ahí sale una hermandad que sigue hasta hoy, con intercambio de estudiantes entre la ciudad de Kolding en Dinamarca y Huéscar, bueno, un montón de cosas. Pero es que lo mejor es que lo que a mí ya me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer esto, es que para la celebración del acto de la firma de la paz, aparecen en Huéscar como seis autobuses de la Costa del Sol llenos de daneses vestidos de vikingos.
No me digas. Bueno, ¿de eso hay documento gráfico?
Sí, hay fotos y se acaba, se está moviendo por festivales un documental que se llama La Guerra Más Larga, que lo odio porque me quitaron el título perfecto, porque me tiré mucho tiempo con Julián, con el editor de Cascaborra, sí, barajando nombres, porque claro, el nombre perfecto era ese.
Sí, tienes razón.
Y bueno, y el director, Jorge Rivera, es el que ha hecho el prólogo del cómic, Y nada, lo estuvimos presentando juntos en Huescar en noviembre y bueno, seguramente lo presentaremos juntos más veces.
Qué pasote. Intentaremos a ver si un día tenemos a Julián y podemos hablar más profundamente sobre todo de todo lo que ha envuelto a esta historia, ¿no? A este cómic, ¿no? Y
ojo, más dime. Que es su pueblo.
Madre mía. Bueno, ya
que por eso se lo propuse, porque dije, yo voy a hacer esta historia sobre tu pueblo. La cosa es si te quieres sumar tú o se lo llevo a otra editorial.
Vamos, él diría que sí, directamente.
Esa misma mañana ya tenía el acuerdo con el ayuntamiento para hacerlo.
¡Hostia, qué locurón, tú! Pero berlanguiano total y absoluto. Eso hermano, es un guión suyo, tú, directamente.
Y me he guardado anécdotas. Uy. Porque es una locura.
Llamamos un día a Julián, ya te digo. Vamos, entráis los dos en antena y hablamos un ratito. Oye, me gustaría también, antes de entrar un poquito en Miguel Hernández, me gustaría preguntarte de tu novela de terror. Cala pobre, ¿no? Sí. Oye, a ver, no la he leído, pero lo poquito, un dibujante vuelve a casa de su abuela, ahí un poquito. Yo creo que tiene todos los ingredientes de una novela, buena novela de terror.
Pues espero que sí. Mira, te aprovecho para comentarte que hace unos meses, pocos meses, terminé la segunda novela, que no es una segunda parte, pero digamos que va en el mismo espíritu y tiene cosas en común, algunos nombres y tal, que se llama uh-huh. Nevada Honda, y estoy empezando ahora a enviarlo a editoriales. Uh-huh. Pero esta primera, Cala Pobre, la autoedité por Amazon, como casi todos mis libros de poesía. Y esto nace de una obsesión, porque yo llevaba bastantes años, quizále 7 u 8 años tranquilamente, soñando cada mes prácticamente con la casa de mi abuela, a la que yo iba los veranos. Uh-huh. Siempre iba 1 o 2 semanas en los veranos, y era una casa muy vieja, que se caía a pedazos, en un pueblo de playa, pero que odiaba ir a la playa. Eso, yo solo quería estar en la casa y hacer mis cosas y dibujar y demás. Y me encantaba esa casa, incluso seguíamos yendo después de que no estuvieran mis abuelos, y me encantaba esa casa. No sé por qué, no sé qué tenía, ni siquiera hasta el último año no hice amigos allí, ni siquiera, es que simplemente me gustaba ir allí. Uh-huh. Bueno, pues soñaba cada cierto tiempo con la casa, con que entraba, rebuscaba en los cajones y encontraba cosas que había dejado allí perdidas o no sé, cualquier cosa. Y entonces llevaba años pensando en hacer algo con todo eso. En un principio pensaba, bueno, por la estructura de la casa y todo eso, pensé que lo mejor era una historia de terror. Y en un principio pues pensé hacer un cómic, que era lo que yo hacía, ¿no? Y además así podría dibujar la casa y todo eso. Pero llegó un momento en que me empezó a picar el gusanillo de escribir en novela, y barajando ideas, al final pensé que la que más se prestaba era esa. Lo que pasa que solo tenía el concepto de volver a casa, a la casa de la abuela, y que salgan fantasmas o pasen cosas ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, estuve mucho tiempo dando vueltas hasta que conseguí armar una serie de eventos y de cosas que entrelazar, y al final pues decidí escribir sobre lo que sabía, ya que era la primera novela, la primera intentona, y no sabía cómo iba a salir, pues decidí escribir sobre lo que sabía. El personaje es un dibujante de cómics y vuelve a la casa de su abuela, que es lo que yo quería hacer, ¿no?
Buen guión, desde luego que lo es.
Y bueno, la verdad es que hay un poco de todo, hay algo de thriller, hay asesinatos sin resolver, hay drama, sobre todo es, por ejemplo, el personaje se encuentra con gente, con amigas de cuando veraneaba allí, entonces vamos pasando de historias en distintos años, de cuando él era adolescente, iba a los veranos allí, uh-huh. a modo de flashback, y vamos pasando entre eso y la historia en el tiempo actual, ¿no? Uh-huh. Y cómo todo eso pues a veces se va entrelazando y demás. No sé, yo estoy sorprendido porque es una novela de casi 500 páginas y de momento la gente que lo ha leído siempre me han dicho que se lee muy rápido, que es muy amena. Ya hay por lo menos dos personas que me han dicho que se lo han leído en 2 días, lo cual no sé si es un halago o me cabrea, porque no. Tirarte X meses trabajando en una novela de 500 páginas para que alguien se la lea en 2 días, no terminas de saber si es bueno o malo.
Yo creo que sí. No sé, es el ansia de decir, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Tal, los acontecimientos, no sé.
Lo que sí que tengo que decir, para terminar de venderla, intentar venderla bien, es... Yo empecé escribí el primer capítulo, que es simplemente una introducción de una página y media, y lo dejé, porque simplemente necesitaba empezarla. Y seguí, porque estaba trabajando en Memoria de una guitarra, creo que sí. Y entonces, cuando terminé Memoria de una guitarra, ya empecé a escribir la novela. Lo que pasó en ese tiempo es que yo me leí It y Reina Roja. Ya había leído algunos de Stephen King, pero leyendo It, que es el libro que yo diría que más, del que más bebe cada pobre, y Reina Roja, por ejemplo, pero bueno, sobre todo It, porque me di cuenta de que un libro de 1000 y pico páginas, a quien le cuesta tanto leer como a mí, no se me hizo pesado, ni tardé una eternidad. Uh-huh. Y entonces me di cuenta de que era por el tono, por la forma de escribir de Stephen King, llena de muy ligera en muchos aspectos, llena de humor realmente, incluso en momentos de tensión, y entonces cambié el chip. Yo sé que si hubiera escrito la novela cuando me puse la primera vez, habría sido súper densa, pero bueno, conseguí cambiar el chip y la novela yo creo que está llena de sarcasmo, de humor, dentro de ser una historia de terror y de drama. Uh-huh. Y creo que eso pues le ha beneficiado mucho. Y Nevada Onda va en esa línea. Un poco menos, porque toca temas a veces mucho más dramáticos, en los que se prestan menos a ello, pero sí que he intentado que todo esté cubierto de una capa de quitarle dramatismo en cierto aspecto.
Hay que beber de los grandes.
Si alguien quiere la novela, solo está en Amazon, porque está publicada por Amazon. Uh-huh. O escribirme a mí y yo se la hago llegar. Y bueno, poco más.
Pues ahora nos liamos con Miguel. Vamos a liarnos con Miguel Hernández Pedraviva.
Para la libertad, sangro lucho.
Qué mejor manera que conectar con un temita de Serrat, ¿no? Ahí,
ahí bien.
Oye, en el prólogo de José Luis Ferris te mete de lleno prácticamente lo que nos va a contar, ¿no? Que también José Luis Ferris destaca su pasión por Miguel, ¿no? Que creo que es común en los dos. Y os ha creado, yo creo que una amistad ahí bastante importante, sí. ¿No? Fíjate que me encanta una frase que dice en el prólogo, refiriéndose a ti, ¿no? Aquel joven que se iba a llevar bien con las palabras, ¿no? me encanta esa frase. ¿Qué tal? ¿Cómo te sale la historia de Miguel Hernández y sobre todo, bueno, y el prólogo tal con José Luis Ferri? ¿Cómo lo inicias todo esto?
El cómic nace, bueno, siempre cuento lo mismo. Yo es que soy fanático de Miguel Hernández desde los 15 años o así, y he hecho pues de todo. Le he dedicado poemas, he musicado poemas suyos, tengo un disco entero casero, libre en YouTube, se puede encontrar, os podéis reír, de canciones, de poemas que he musicado suyos, y esto es que ya te lo he hecho, eso, he pintado murales, prácticamente todo lo que se te ocurra. Y de hecho llevo varios años que un par de veces al año como mínimo canto en algún homenaje a Miguel, siempre estoy pues pues eso, intentando reivindicar su figura. Uh-huh. Y ya en 2013, cuando yo estaba empezando, era, de hecho era mi tercera obra, hice un cómic sobre Miguel Hernández, pero que no era una biografía, era una especie de, no sé, de puesta a punto, eran historias cortas de gente anónima, contemporánea, digamos, del momento en que estábamos, que en algún momento de su vida, por lo que sea, entra en contacto con Genia, con un poema de Miguel, y entonces íbamos a modo de flashback en un par de páginas o tres a contar ese momento de la vida de Miguel en que escribe ese poema o al que hace referencia uh-huh. en el poema. Fue un cómic que sacó la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y que, bueno, no tuvo tampoco muchísima difusión. Y además coincidió con la salida del cómic de Ramón Boldú, Ramón Pereira, sobre Miguel Hernández, que sacaba en ese momento Editores de TVO, luego lo reeditó Astiberri. Al final, pues entre la poca distribución que tenía, que era un cómic que salía con un ayuntamiento, y que justo en ese momento también salía otro con mayor difusión, pues claro, no tuvo mucha repercusión, pero dentro de ciertos círculos sí que la tuvo. Hasta varios años después todavía me siguen llamando para ir a hablar del cómic, a algún evento, alguna cosa así. Creo que entre la gente que lo leyó le cogieron bastante cariño.
Sí, yo te digo, lo tengo hace bastantes meses y me ha llegado bastante al alma, ¿no? Sobre
no,
todo...
no, pero no este, no este.
Ya, ya, ya. Ah, perdona.
No, digo el otro. El otro se llamó Miguel Hernández, La Fontana Eterna.
Vale.
Era un cómic que ya es mucho más fino, mucho más inexperto y tal. La cuestión es que Julián, el editor de Cascaborra, se enteró de que yo tenía ese cómic y que además tenía los derechos para poder reeditarlo. De hecho, me había pasado varios años intentando reeditarlo. Uh-huh. Y bueno, me ofreció, me dijo que se lo pasara para ver si lo reeditaba y demás, porque iba a inaugurar una colección de biografías. Claro, yo en su momento estaba a punto de sacar Memoria de una guitarra y no me apetecía tener al mismo tiempo Memoria de una guitarra en las estanterías y este cómic que había hecho al principio de mi carrera, que además ni siquiera corrigiendo algunas cosas estaba salvable, porque bueno, había cosas que directamente eran propias del momento en que se hicieron o estaban ancladas en un momento concreto y no quería reeditar eso, pero le dije, a ver, si no me compras a mí este cómic, vas a sacar un cómic sobre Miguel Hernández, y me dijo que sí, que lo tenía pensado. Uh-huh. Y yo, bueno, pues entonces te lo tengo que hacer yo. Digo, claro, sé que suena presuntuoso, pero yo llevo estudiando a Miguel Hernández desde los 15 años, me he leído biografías, me he leído toda su poesía, que lo tengo que hacer yo. Para que lo haga otro, que venga de encargo, que a lo mejor lo conozca solo de pasada, y no, digo, mira, porque luego voy a leerlo, me voy a cabrear, por muy bien que esté, claro, yo voy a saber cosas que no, que Miguel no era así, Miguel no diría eso, Miguel no reaccionaría así, y me voy a cabrear, digo. Así que, mira, te lo hago yo. Oye, y el cómic fue creciendo incluso, porque eran 60 páginas supuestamente y se han ido a ciento y pico.
¿Sabes? Sí, mira, lo tengo aquí delante. Bueno, con los extras así un poquito de las notas que ofrece, se va a 115, sí, prácticamente. Sí. Se va a 115. Oye, ¿tan influyente fue la figura de Ramón Sigé en Miguel Hernández?
Bueno, te respondo primero a lo de
Ay, perdona. Dime.
A acordar. No, a ver, yo a Ferris lo admiro mucho. De hecho, la biografía de Miguel, que me la leí en 2007 o así, por gusto, antes de ponerme a investigar para ningún cómic ni nada, probablemente fuera de los primeros libros medianamente largos que conseguí leerme en mi vida. Y bueno, él me presentó en mi primer libro de poemas, lo presenté en la Casa Museo de Miguel Hernández con él, y yo estaba, bueno, flipando de poder tener ese momento, ¿no? Y con el tiempo hemos ido acercándonos más y tener, bueno, yo diría que una amistad, y hemos colaborado ya varias cosas, varias veces. Me ha hecho algún prólogo de otro poemario, hemos hecho un montón de cosas ya a lo tonto. Y claro, él tenía que estar en el cómic, no solo él, sino los que hacen los epílogos también. Yo pasaba que era un, este cómic yo creo que va a ser lo más extenso que haga en mi vida ya sobre Miguel Hernández, porque dudo que me vuelva a meter otra vez en otra fase de documentación tan larga y en hacer algo tan tan complejo. Así que era una suerte de despedida, en cierto modo, aunque siga, pues eso, actuando en homenajes o haciendo cosas. Y quería hacerlo por todo lo alto y quería despedirme con amigos que había hecho en estos años hernandianos, como son José Luis Ferris, Aitor Larravide, que es el presidente de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, o José Carlos Rovira, que es uno de los históricos estudiosos de Miguel. Y bueno, la verdad es que he tenido la suerte de que me dejaran, de que todo el mundo accediera y de que me dejaran meter tres textos ahí y poder despedirme a mi manera.
Dime. En
cuanto a lo de Sigé,
sí,
pues voy a ser polémico.
Sí.
Se asocia mucho, no sé, creo que en el imaginario colectivo, gracias al poema de la elegía, se le tiene cierto cariño a Sigé. Yo no le tengo tanto. Yo creo que fueron amigos, pero también pienso que de alguna forma Sigé intentó, a través de Miguel, cumplir sus propios sueños, a los que a lo mejor no era capaz de acceder, y lo intentó hacer pues intentando moldear un poco la forma de pensar, la forma de escribir. Le corregía muchísimo, y Miguel en aquella época primera pues estaba muy influido por el catolicismo, el nacionalcatolicismo, este ambiente reaccionario de la Orihuela caciquil del momento, eclesiástica y con visos de la Falange por ahí también metida, guiños medio falangistas. Miguel siempre habló, por ejemplo, del campesino, de los obreros y tal, pero en esos primeros poemas, por ejemplo, tenían un cariz más reaccionario, centrado más en Dios que en la labor del campesino, bueno, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que Sigé, pues bueno, hubiera llevado a Miguel hacia otros derroteros que desde luego probablemente no le hubieran sido tan satisfactorios después a nivel popular, quiero decir. Uh-huh. Y desde luego, por ejemplo, yo no tendría a día de hoy mucho interés en Miguel Hernández si hubiera seguido por esa línea, te lo puedo asegurar, más allá de que fuera un excelente poeta, porque su primer poemario, Perito en Lunas, que por cierto se llama Perito en Lunas por culpa de Sigé, porque se iba a llamar Poliedros, hasta ahí llega la influencia de Sigé, pues es un libro increíble sobre el que los expertos todavía siguen intentando desentrañar las metáforas escondidas y demás. Pero bueno, aún así, creo que el Miguel aún tenía que desarrollarse mucho más, y para eso necesitaba también conectar con una parte más humana, más humana. En realidad, Perito en Lunas también es muy humano en ese sentido también, pero bueno. Más social, quiero decir, en realidad. Y creo que ahí fue donde encontró su nicho real.
Fíjate que también tiene influencias ahí Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, sí, Raúl González Tuñón. Le ayuda a enfocar un poco la sociedad, reflejarla en sus poemas. Pero también hay una persona que me ha llamado coincido con Carlos Esquembe también, que cuando hizo su cómic, no sé si tú consideras que Maruja Mayo también es un personaje, al tener esa relación tan, ¿cómo llamarla?, tormentosa, sexual, no lo sé, ¿no? Yo creo que también influye mucho, ¿no?, en Miguel.
Sí, de hecho, a Maruja Mayo le debe buena parte de los poemas del Rayo que no cesa, y ya no solo a nivel amoroso sexual, no hablo solo de que escribiera sobre su pasión por ella o demás. Yo creo que esas salidas al campo entre los dos se nutrieron mucho el uno al otro. Josefina. Maruja Mayo veía en Miguel un personaje muy, no sé, muy de pueblo, muy de la huerta, y la gente de la escuela de Vallecas a la que pertenecía eran amantes de ese tipo de cosas, del arte perdón, no me sale la palabra, de la naturaleza,
de la naturaleza,
digamos,
sí, porque sus encuentros eran prácticamente siempre en la naturaleza, bueno, en los campos.
Sí. Pero bebía, la escuela de Vallecas bebía mucho de eso, y sus obras iban mucho en esa línea, ¿no? En representar la naturaleza, y claro, Miguel era un personaje que él salía con Maruja Mayo y le decía que si esa planta que estaba saliendo en el suelo era tal planta concreta, y cuando florecía mejor y cuando era mejor corto. O sea, claro, eso a Maruja Mayo, con esos intereses, le enriquecía mucho, y entiendo que al revés también, porque supongo que Miguel en Maruja encontraba un poco las dos cosas: la cosmopolita de ciudad que le descubre cosas nuevas, y también alguien que también está interesada en la naturaleza y que también entiende ciertas cosas como él. Supongo que eran cosas de las que no podría hablar con otros compañeros de la élite de señoritos, seguramente.
Ya lo creo. Román, es un placer. Te emplazo para hablar de lo que hay que hablar con Dinamarca, y a ver si podemos hablar, conseguir a Julián también que esté aquí con nosotros y poder hablar y extendernos un poquito más. Yo solamente, bueno, primero felicitarte las Navidades, que las pases en compañía de tu familia, de tu pareja, de todo. Y te tengo que dar unas gracias, ¿no?, por haberme descubierto más. Siempre tenía lo que hablábamos. Tenía de Ismael Serrano el Kilómetro Cero, el Papá Cuéntame Otra Vez y tal. Haberme descubierto todavía más, hablando contigo, estando en Facebook, en Twitter, de haber descubierto más a la figura de Ismael Serrano. Te tengo que dar las gracias a mis 50.
Es una caña solo conseguirlo en Twitter, ya.
Sí, sí,
no. Yo no me meto mucho en Twitter. A mí no me apasiona Twitter, pero casi siempre que me meto es porque me sale algún aviso de que Ismael Serrano ha tuiteado no sé qué, y me meto, y la verdad es que es una caña. Sobre todo a mí me hace mucha gracia cuando gente que le sigue por canciones de amor y demás va a un concierto suyo y se da cuenta de que es un cantautor político también. Sí. Y entonces y se ponen ahí a recriminarle: es que yo he venido a escuchar tus canciones, no a escuchar un meeting político. Digo, bueno, pues entonces no has escuchado mis canciones. me parece increíble que a día de hoy todavía haya gente que...
Siempre hay de todo.
Claro, es que no...
Pues nada, oye, un abrazo y sobre todo feliz Navidad, que tengas una muy buena entrada de año y que podamos escucharnos, que podamos vernos, y oye, feliz Navidad, simplemente eso, Román. Y que sigas como siempre. muchísimas gracias.
Yo he jurado no volver jamás ante el mar, apurando los veranos. Yo he soñado con ser vendaval y cerrar nuestra oficina de un portazo. Yo grité tu nombre al borde del abismo, y he rezado para un Dios en el que nunca he creído. Yo fui el tipo que abrazaba tu espejismo y el demonio que arrancó las dos alas a Cupido. He tenido ganas de escapar.
¿Qué tal se encuentra? Esos hombres no han tenido ni una oportunidad.
Todos eran marineros, lo mismo que yo, y han sido asesinados por ese monstruo con el que usted intenta entablar amistad.
Ned, cállate.
No sé lo que usted habrá sentido, profesor, pero yo tengo la sensación de haber sido el cuchillo que acaba de asesinar a un amigo.
Vayan a sus camarotes.
Ya estoy más que harto de esto.
Informe de desperfecto, señor. Los timones de dirección y profundidad están averiados.
Que lo reparen en cuanto puedan. Permaneceremos fondeados aquí hasta que terminen.
Bien, señor.
Le he pedido que se fuera, profesor.
¿También me pidió usted en la playa que viese la crueldad de los hombres? ¿Para qué? ¿Para justificar su crimen? No solo es usted un asesino, también es un hipócrita. Y si no, ahí está la prueba. ¿A eso llama usted crimen? Quizá tenga razón, pero no hago más que pagar en la misma moneda. La muerte no está escrita solo en la cara de esos ahogados, sino también en los rostros de aquellos miles de hombres que mueren poco a poco. ¿Acaso el crimen es un derecho reservado únicamente a esa nación que me lo robó todo? Tal vez usted no lo comprenda, profesor, pero me lo robaron todo, todo menos mi secreto. El secreto de este submarino y la energía que lo impulsa. Me enviaron a prisiones y no pudieron arrebatármelo.
Y al fracasar, torturaron a mi mujer y a mi hijo hasta dejarlos sin vida. ¿Sabe usted por experiencia hasta dónde puede llegar el amor?
Sí, no tiene límite.
Pero lo que no comprenderá nunca es el poder inmenso del odio. Puede llenar tanto el corazón como si fuera el propio amor.
Bajo esta sintonía de 20.000 leguas de viaje submarino, hoy hace su bautismo de fuego aquí en el Quinto Fantástico. Escritor, hombre de radio, experto en cómics. Si me pongo a decir todo lo que ha hecho, nos llega a las 10 de la mañana y no podemos hablar prácticamente con él. Don Manu González, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos, Manu?
Bien, muy bien. Muy, muy chulo. La verdad, la entrada me ha sorprendido. O sea, acabo de entrar ahora y estoy escuchando aquí al Capitán Nemo con su diatriba anti contra el mundo y me ha encantado.
Te ha encantado. Oh, me alegro, muchísimas gracias. Es que, igual que, bueno, cuando he leído el libro, igual que tú tuviste tu primera, yo soy un poquito más mayor que tú, igual que tú tuviste la toma de contacto con el secreto de la pirámide, yo mi primer contacto, como aquel que dice, con el steampunk, fue con 20.000 leguas de viaje submarino.
Sí, sí, la verdad es que yo también vi antes de tener igual de viajes submarino. El problema es que a lo mejor era más pequeño y no apreciaba tantos esos detalles de un mundo extraño, pero también que está situado en el pasado. Pero, o sea, esa mezcla de conceptos de ciencia ficción, pero futurista, antigua, o sea, de Turca.
Hostia, qué bueno. Oye, permíteme simplemente empezar un poco por el final, ¿no? Es que me llama muchísimo la atención, en primer lugar, que creo que tenemos algo en común, que raíces extremeñas. Tu bisabuelo era de Don Benito.
Sí, de Don Benito. Mi bisabuelo era trabajador en el ferrocarril de Don Benito. Era Manuel, de hecho Manuel, yo me llamo Manuel por él, o sea, porque mi abuela le puso el nombre de su padre a mi padre. Uh-huh. Entonces mi padre me puso su nombre, no me puso el nombre de su abuelo, me puso su nombre. Y de hecho nos llamamos los tres Manuel, mi bisabuelo, mi padre y yo nos llamamos Manuel, era de Don Benito, y trabajaba en un ferrocarril, en lo que es lo más steampunk del mundo.
Sí, sí,
una bueno. Máquina de vapor que lleva gente de un lado a otro. Y hay una cosa que me contó mi tía, que yo no sabía, y me pareció súper muy muy adecuado con el tono del libro que estaba escribiendo, que era que mi abuela, cuando era pequeñita, tenía asma. y se ve que los conductores, los que eran los maquinistas de ferrocarril, le decían, ponga a la niña aquí que le tengo un chorro de vapor y se le quitará el asma. Y fue así.
¡Ostras! Los remedios caseros.
Exacto. Claro. Oye, pero no, remedios es que... de Steam, remedios de vapor.
Sí, sí. No, es que mi padre es de Orellana la Vieja. No sé si has pasado por allí alguna vez. Al lado
yo la
de
verdad es que nunca he pisado Extremadura.
¡Ostras! Bueno,
mi padre nunca me ha llevado.
Pues hay que ir, tío. Hay que ir.
Tengo que ir, sí. Es una cosa que tengo pendiente desde hace mucho tiempo.
Permíteme también empezar un poquito, sobre todo por esos trabajos. El Quinto Fantástico es un programa de cómics y me gustaría, ¿cómo te sale la historia esta de los cómics de los 80? Parece que todo el mundo siempre hace obras de, no, oye, la edad de oro de los cómics, los 30, los 40 y tal, todo lo que ocurrió allí, pero tú te dedicas a la época, a la década de los 80, que yo creo que hubo un antes y un después, como muy bien has reflejado.
Sí, 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 la verdad. A ver, los 80 es más que nada porque la época en la cual me crié leyendo cómics. Ya tiene cierto componente nostálgico, hay que decirlo. O sea, normalmente cuando escribes estos libros, cuando dices cómics de los 80, cómics de los 90, que es el siguiente que escribí, siempre intentas darle un tono nostálgico también para que la gente también se sienta identificada con esos libros. Pero sí que es cierto que cuando en los 80, cuando yo empezaba a leer cómics, había una mezcla muy poderosa de lo que sería el comic underground y el comic mainstream. Y como el comic mainstream se fue, cuando hablamos de comic mainstream, hablamos desde los cómics de Marvel, pasando por los cómics franceses, que fueron los más vendidos de la época, por ejemplo, como el Incal, de Jodorowsky y Moebius. Creo que eran cómics que se habían criado o que se habían tomado influencias de lo que era la contracultura de los 70 y de los 60, finales de los 60 y todos los 70. O sea, desde la época hippie, la época de mayo de 68, pasando por el principio del punk. Y claro, todos estos cómics cogieron todas esas influencias contraculturales y las convirtieron en mainstream. ¿Sabes? Normalmente cuando el mainstream, cuando llega, o sea, pero son todas las culturas, también hablamos de música pop, de cómic o de literatura o de cine, podemos hablarlo, pero normalmente tiene una época de contracultura, de germen, de creación, de muchas ideas nuevas, y después esas ideas nuevas se van incorporando a lo que sería lo normal, la normalidad mainstream de ventas para todo el mundo, ¿sabes? Y eso fue lo que pasó con el cómic. Por ejemplo, mucha gente de Marvel empezó a experimentar con el formato de novela gráfica. En España, mucha gente ya directamente ya eran contracultura porque venían del Makoki. En Francia, la gente de los humanoides de la revista Metal Hurlant, donde estaba Moebius, donde estaba Philippe Touillet, toda esta gente que venía de mayo de 68, luego se convirtieron en los grandes vendedores de cómics de la década de los 80, y en Japón también. En Japón lo que hubo más fue una explosión del shonen, lo que es el cómic juvenil, sobre todo por cómics como Bola de Drag, por ejemplo, sí. Bueno, en Dragon Ball. Y claro, ves todo eso, que los 80 en muchos países se van creciendo, van creando esos cómics también que son considerados algunos de los mejores de la época, de toda la historia. Y claro, es que realmente desde un punto de vista, a ver, si podemos decir, la mejor época fue los años 30 cuando se crearon los superhéroes, los años 60 cuando Marvel, pero a nivel mundial yo creo que fueron los 80.
Sí, ese cambio que vimos en según los que, como bien dices tú, en esa época leíamos los superhéroes, como en Daredevil, el cambio aquel, el Born Again, el regreso del Caballero Oscuro, en fin. Todas estas...
Watchmen, por ejemplo, de Alan Moore.
Mira, sí, ahí está. Sí. Oye, para las nuevas generaciones, bueno, yo creo que la habrás explicado un montón de veces, ¿no? He visto en YouTube la presentación que tuviste ahí en Gigamesh y tal, pero para las nuevas generaciones, algunos que pueden quedar por ahí, ¿qué es el steampunk?
Uf.
A ver, en pocas palabras.
En pocas palabras, o sea, ya lo decíamos en la presentación.
Por eso te digo.
Steampunk, decimos, o sea, en realidad steampunk es retrofuturismo decimonónico. Ya está, es historias basadas en un pasado que nunca existió, un pasado adelantado científicamente, lo que se llamaría una ucronía. Una ucronía es como un salto tempo, es como un salto de una tierra paralela a otra. O sea, hay un momento de que, en que cambia la historia y se convierte en una ucronía, en un mundo paralelo. Pues eso sería el steampunk. Pero claro, la gente, si explicas eso, se queda con cara de, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Claro, entonces tenemos que decir, mira, steampunk es toda la ciencia especulativa del siglo, o sea, es gente ahora, actualmente, o a partir de los años 80, emulando la ciencia especulativa de la ciencia ficción de principios del siglo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de gente muy fan de H.G. Wells, muy fan de Julio Verne, que hacen historias situadas en ese pasado. Uh-huh. Eso empezó así, claro. El steampunk empezó así. El problema es que el steampunk, bueno, el problema no, la suerte que tenemos es que el steampunk creció, como todos los estilos, es un estilo que nació a mediados del siglo, de los años 80. Es un estilo de ciencia ficción que va siguiendo, y de pronto lo que es la parte más teórica del pasado desaparece y solamente nos quedamos con la estética. Esa estética de esa estética decimonónica de señoras del siglo XIX con los corsés por fuera, esa estética de armas imposibles hechas de vapor, de dirigibles que llevan ciudades de un lado a otro, y esa estética ya te la puedes llevar a otros mundos, no solamente en la Tierra, como si fuera una Star Wars steampunk, sí. O te lo puedes llevar incluso a un futuro posapocalíptico, que eso también se hace mucho. Con lo cual, al final el steampunk, aunque empezó siendo una cosa muy, 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 muy de nicho, se convirtió en una estética y se ha ido creciendo, y lo puedes aplicar a cualquier punto de la ciencia ficción, realmente.
Muy de nicho, me encanta eso.
Ah, bueno, sí, claro, porque es una cosa muy pequeña, está basado en eso.
Vale. Oye, el libro es un locurón. Yo lo recomiendo sobre todo para estas fiestas, si tienen que hacer algún regalo, porque es amplía un abanico tremendo. Y sobre todo me encanta porque haces un prólogo de entrada y tal, y haces lo que es el movimiento literario, ¿no? Y tal. Después te vas al cine, después te vas al cómic, que me ha encantado, sobre todo los dos cómics que has elegido, que ahora te los comentaré. Ahí ya estoy un poquito más verde después en los videojuegos, si te soy sincero. Pero es un locurón para todo espectador, por llamarlo así, espectador entre comillas, que quiera disfrutar de este movimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que los videojuegos es una de las cosas que todo el mundo me lo comenta, y también estoy muy verde con los videojuegos, incluso en la presentación, que lo presenté en Gigamesh con los directores del Eurosteampunk de Barcelona, me decían, bueno, videojuegos no tenemos ni idea. Pero los videojuegos también es una gran puerta de entrada a lo que es el steampunk, porque claro, mucha gente joven juega esos videojuegos desde BioShock Infinity a Dishonored, y claro, o de Tief, y esos videojuegos son, estéticamente es una entrada a ese mundo, a ese pasado ucrónico de ciencia especulativa imposible, ¿sabes? Y la verdad es que los videojuegos es la parte importante, más que nada porque uno de los grandes videojuegos de la historia, que es el Final Fantasy VI, esa estética steampunk, esa estética de dirigible, de un barco, pero que es un dirigible, ¿sabes? La forjó mucho en Japón, y de hecho Japón ha sido uno de los grandes productores de steampunk del mundo. Y la verdad es que lo considero bastante, bastante importante que estuvieran los videojuegos, y además en muchos libros de bueno, ahora me voy a poner la medalla, cosa que no, pero es que nunca es la primera vez que se escribe un libro así en España.
También me ha llamado muchísimo la atención eso.
Exacto, me parecía muy extraño, parecía que es una cosa que yo empecé a interesarme y juraría, digo, o sea, esto debe haber más libros, y no, resulta que no hay libros. El único libro que hay es un libro sobre películas de steampunk, es el único que hay. Y pero un libro genérico que fuera, aparte de todo lo que es la cultura, que aparte con tocar a la contracultura, la cultura steampunk y lo que sería, y lo que sería además luego las películas, literatura y etcétera, en los libros que he encontrado así en el extranjero, nunca hablan de videojuegos. Yo para mí lo considero una parte bastante importante. De hecho, los artistas audiovisuales están todo el cine con el videojuego. O sea, que la verdad es que es una cosa que me ha sorprendido. Yo quería meterlo aquí e incluirlo, además porque en el sello Look de Redwood también se habla mucho de videojuegos. Pero bueno, es una de las cosas que realmente me ha sorprendido del resto de libros que se han publicado en el extranjero. Que tampoco son muchos.
Sí, mira, también me, fíjate, hablando de que no se han publicado muchas cositas, ¿no? Me llama mucho la atención cuando llegas a la pequeña biografía que haces de Kevin Wayne, Kevin Wayheter, y me ha llamado mucho la atención que siendo prácticamente el creador, ¿no? Como bien dices tú, de este vocablo de steampunk, que no se ha publicado en castellano nada de él, ¿no?
De los libros de steampunk, no. Lo único que se ha publicado de él fue el libro de Star Wars que hizo y el libro de Blade Runner. Sí, es una de las cosas extrañas que suceden. Sin embargo, Dean Powers, como se hizo muy famoso con En Tierras Extrañas, que es ese libro que luego copiaron descaradamente Piratas del Caribe.
Sí, muy bueno, dices en el libro ahí. Sí, sí.
Es verdad, pero fue así. Tú ves Piratas del Caribe, tienes En Tierras Extrañas y son casi iguales. Dean Powers tuvo más fama y, de hecho, uno de los grandes libros de Dean Powers, que es Las Puertas de Anubis, se publicó por Gigamesh al principio, a finales de los 90, a principios de los 90, y es uno de los libros más aceptados de steampunk. De los tres principales, de Jeter, de Dean Powers y de Blylock, James Blylock, la verdad es que hay muy pocos libros publicados, solamente de Dean Powers. El Final Crisis o el Morlock Knight de Jeter nunca se han publicado en España. Nadie los ha publicado, no sé por qué razón, la verdad, no sé si es porque no ha habido interés, o porque son muy locos esos libros, que también puede ser.
Hombre, si se ha publicado como obras, hombre, ya sabemos que es un superventas Asimov, Philip K. Dick y tal, yo creo que estas cositas se podrían haber publicado, no sé.
Sí, una de las cosas más divertidas del steampunk es que los tres que inventaron el steampunk, Jeter, Quals y Blylock, eran amigos de Philip K. Dick. Es una de las cosas que nunca te esperas, ¿no? Porque tú piensas en Philip K. Dick y piensas en nueva ola de la ciencia ficción, ¿no? Todo muy cerebral, muy... Y el steampunk es todo lo contrario, es muy divertido, es una cosa más para divertirse. También estos tres habían estado en la primera ola del cyberpunk, junto con William Gibson, o... ¿Sabes? O sea, que de hecho venían de escribir cyberpunk los tres. Y de hecho su respuesta para el steampunk fue una respuesta en contra del cyberpunk, bueno, en contra de... de ese drama, de ese futuro negro, ¿sabes?
Sí.
Tiro de neón, hollín, ¿sabes? Ese concepto del ciberpunk, todo el mundo metido dentro de su de su ordenador, metido dentro, mira como ya mismo en la actualidad. Pero claro, ellos tres lo que hicieron fue crear historias completamente locas basadas en el siglo XIX. Para divertirse. Uh-huh. Y es muy divertido que tres personas que eran amigos de Philip K. Dick, que ya estaban dentro de la nueva ola más cerebral, esa nueva ola de la ciencia ficción, y que además habían hecho cyberpunk, acabaron creando el steampunk. Y además que fueran de California, que cuando tú piensas en el steampunk, lo primero que piensas es en Londres.
Claro.
Gente tomando el té.
Sí.
Y no, eran en California, soleada, surf y palmeras.
Sí, eso me ha chocado mucho, ¿no? Que yo pensaba que serían prácticamente todos gente eruditos de la época victoriana, de todo aquello, de Conan Doyle y tal, pero no, coño, californiano, digo, pero esta gente estaba tomando el sol en la playa, estaba leyendo allí.
Bueno, de hecho iban todos a la facultad de, bueno, en la clase de Philip K. Dick, de la facultad estatal de California, y cuando tú ves una fotografía de la facultad estatal de California, lo primero que ves es un típico edificio californiano rodeado de palmeras. Que en clase.
Oye, como bien comentabas, Tim Power, Philip Pullman, Philip Rip, pero también tenemos nuestros autores patrios, ¿no? Ahí tenemos a Eduardo Vaquerizo, Félix J. Palma, Victoria Álvarez, con unos locurones. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo el de Victoria Álvarez, ¿no? Robóticas en Venecia y cositas de estas.
Mira, también fue una de las primeras veces que tuve contacto con lo que sería la comunidad de steampunk, porque claro, steampunk hay una parte que es más comunidad de gente que se crea sus personajes, que se crean sus propios trajes, que hacen cosas a mano, se crean su propia indumentaria, crean el pasado de ese personaje. De hecho, yo hace años la editorial Versátil, que había publicado el libro de las Eternas de Verónica Álvarez, me invitaron a presentarlo. Había hecho una crítica de un libro de la Cargill, me parece que había hecho la crítica, les gustó la crítica y me invitaron para presentar el libro en Barcelona, y fue en Madame Chocolat, que en aquella época era una tienda más especializada para lo que era el Cotit Lolita, es una tienda de ropa y de complementos para el Coty Lolita y para el steampunk. Ahora está más especializado en manga y anime, pero antiguamente estaba más especializado en aquellas cosas. Y hubo un montón de gente que vino con sus mejores galas steampunk, vestidas de 21 botones, con corpiños, googles, complementos, complementos como si fueron gadgets, entonces fueron a la presentación de ese libro, y fue la primera vez que entré a esa comunidad. O sea, no, la primera vez que lo vi dije, ostras, esto es muy, muy guay, esto es muy chulo, es gente que hace sus propias cosas. Luego cuando investigué para el libro, claro, me encontré con cosas como que hay manifiestos, ha habido manifiestos sobre lo que es el steampunk y cómo realmente entroca con ese complemento de contracultura de gente en contra un poco de las tecnologías actuales e intentar recuperar un poco el facto de hacer las cosas a paro como antiguamente. Es un poco también, claro, ese punto contracultural también me gusta mucho del steampunk, no solamente lo que es la estética que llega al final o la literatura que empieza por donde empieza, sino también cómo ha conquistado el corazón de la gente un poco de una manera muy punk, que se vino del steampunk, pues de una manera muy punk, la verdad.
Sí, sí, todo. Hay que reivindicar, has hablado ahora un poco de la manera de vestir, de los complementos y todo eso. Hay que reivindicar, para el Salón del Cómic de Barcelona habría que reivindicar un cosplay de esto, de steampunk. Es que sería...
Bueno, de hecho la Vani Miranda, que es la directora de Steampunk Barcelona, que se celebró a principios de octubre en la Now Wasted de Barcelona, comentaba que ya la primera vez ella iba siempre vestido de manera decimonónica, iba a la recreación histórica lo que hacía ella. Y la primera vez que vio un steampunk fue en el Salón del Cómic de Barcelona. Y a partir de entonces, eso fue en el 2010 por ahí, y a partir de entonces empezó a interesarse por el tema.
¿Mostra?
Pero realmente hay un festival de steampunk en Barcelona, y también se hacen en diferentes partes de España, en diferentes provincias y ciudades, y yo recomiendo mucho que vayáis, porque es una fiesta.
Pues habrá que estar atento a la fecha.
Ahora en el próximo octubre será otra vez de nuevo, y ya, y seguramente será una y es fantástico, o sea, es toda la gente vestida y además con unos diseños alucinantes, hacen presentaciones de libros, hay mercadillos, o sea,
pues habrá que ir. Habrá que ir. Oye, no se basa, este movimiento también no se basa en los grandes viajes, en movimientos sociopolíticos. También entramos ahí en el tema terror, ¿no? Que es lo que más me encanta el tema terror, sobre todo con Gail Garrett, que tiene, y Cherry Priest, que, bueno, y con la española, como hemos comentado antes, con Victoria Álvarez. Pero bueno, esto de los zombies y tal, bueno, tiene una pintaza tremenda.
Hombre, ten en cuenta que la primera obra de ciencia ficción es casi una de las primeras obras de terror, que es Frankenstein de Mary Shelley.
Vale.
A partir de ahí...
Vale.
Evidentemente, todo el concepto del doctor loco que se cree sí, por encima de Dios,
sí,
que es muy del steampunk también. Es un eléctrico, el golem, la creación de un... la creación de vida o la animación de los muertos. De hecho, los zombies y el steampunk también tienen mucha relación, y ha habido muchas historias de zombies y steampunk, pero claro, ese es el concepto, la ciencia ficción y el terror, lo que es el género, los dos grandes géneros del sci-fi, de fantasía, nacen casi juntos de la mano. Y de hecho hay una escuela muy 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 seguida de steampunk actualmente, que es mezclado con todo lo que es los mitos de Cthulhu, mezcaló con esa... Claro, los mitos de Cthulhu en teoría se sitúan en el 1920-1930, que aunque ya no sería el steampunk, sino dieselpunk, pero sí que retoma muchos componentes del pasado, de gente que hacía tratos con los profundos en el siglo XIX y estas cosas. Y la verdad es que ese pozo está ahí y siempre se ha quedado junto. De hecho, la película que decíamos antes, la de El secreto de la pirámide. El secreto de la pirámide es una película que es John Sherlock Holmes, pero es una película que tiene bastante miedo. Porque,
sí,
porque aparte de que hay una secta basada en dioses egipcios, después ahí drogan a la gente y tienen experiencias espeluznantes. Claro, siempre ha sido esa relación porque realmente nació así.
Mira, hablando del secreto de la pirámide.
médico abre una investigación. ¿Basada en qué? ¿En tu imaginación?
Está claro que fue un suicidio.
No te fíes de lo que está tan claro.
Mi tío no se suicidó.
Antes de toda una vida de aventuras, hubo una especial. Única.
¿Cómo te llamas?
Holmes. Sherlock Holmes.
Era una chica.
Me impactó mucho cuando te estaba leyendo y me dije, y bueno, y lees que El secreto de la pirámide es tu película, como aquel tu inicio, ¿no? En este movimiento. Pero después, con todo lo que ha sucedido, bueno, de las películas que se han hecho y tal, yo te voy a preguntar por una muy especial. Pues que tenemos, ahí podemos abarcar los dos temas, tanto cómic como cinematográfico. La Liga de los Hombres Extraordinarios.
¿La película? ¿O?
La película. Primero la película y después entraremos con Moore, si te parece.
A ver, la película es la culpable de que a Moore no le guste el cine.
Por eso.
De hecho, hice un artículo en la página web de Sales de Peligro sobre ese concepto y cómo Alan Moore terminó aberrando del mundo del cine por culpa de la producción de los Hombres Extraordinarios. La película, la verdad, es que comparada con el cómic, no le llega ni al suelo de los zapatos.
Ya, ya.
Pero si es una película que ves teniendo 9 años, igual que yo cuando vi con 12, con 10 años El secreto de la pirámide, alucinas bastante. O sea, eso es así. O sea, no son películas que muchas veces pues, quitarnos la careta de ser adulto racional y verlo con ojo de niño.
Sí.
Que eso muchas veces lo que... Porque esas películas no dejan de ser una cosa para adolescentes, para críos, ¿sabes? Pero la verdad es que La Liga de los Hombres Extraordinarios es una película muy de su época, muy de principios de los 2000, de cuando empezaba todas las películas con el CGI este, pero que era bastante feo en realidad.
Sí,
no,
sí.
Que no llegaba a la altura de Jurassic Park. O de Avatar, por ejemplo.
Bueno, entonces ya nos cortamos las venas directamente.
Ya, pero que era ese concepto, ¿no? Y además es una película que además fue lastrada por su propio protagonista, por Sean Connery, porque fue la última película de Sean Connery. Uh-huh. Le dieron tropecientos millones de dólares para hacerla, pegó un mogollón, porque era la última, dijo ya me jubilo, necesito dinero. Y por culpa de ese dinero no pudieron fichar ni a más actores famosos ni producir efectos especiales, con lo cual fue lastrada por el propio Sean Connery.
Sí, sí.
Pero yo creo que es una película que si lo ves siendo un río, yo creo que la disfrutan mogollón.
Yo el ejemplo fui con mis hijos y claro... Igual tendrían 10 o 11 años, lo que dices tú, y claro, para ellos es una película de aventuras, dices, hostia, papá, tal. Claro, lo que pasa es que claro, uno ya había leído el cómic y dice, bueno, hostia, claro, siempre tienes esa historia, ¿no? Pero yo la disfruté más, a ver, es una película de aventuras, pero disfruté por la cara que tenían ellos, de cuando aparece el submarino, ahí en Venecia, venga a caer piedras, allí aquello es un locurón, y ellos se lo pasaron pipa.
De hecho es muy divertido, porque la película, por ejemplo, la segunda película de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, la de Robert Downey Jr., tiene el mismo guión que la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Muy parecido. Sí que es verdad.
Son iguales, o sea, sí. Me quedé flipando cuando la vi en el cine.
Sí, 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 Moriarty,
es un componente externo y quieres crear una guerra entre dos superpotencias, y además sí. En la misma época, casi, o sea, que en el 1900.
Sí, ahí Guy Ritchie no estuvo muy fino. Bueno,
también soy muy fan de las películas de Sherlock Holmes y me parecen muy steampunk las dos, muy el... Y la verdad que cada vez que las dan por la televisión me quedo enganchado allí viéndolas. No puedo despegar el dedo del mando de distancia.
No, asesinato por decreto, cositas así de esta que sí, creo que la mencionas.
Asesinato por decreto también es muy chula, es una película. De hecho, el otro día vi la primera, que fue el primer enfrentamiento entre Sherlock Holmes y el Destripador, que es no es asesinato por decreto, sino un estudio en terror, que es del año 65. Uh-huh. Y es mucho mejor asesinato por decreto, pero ya empezaba esa época de mezclar diferentes personajes decimonónicos, como Jack the Ripper, Sherlock Holmes, y meterlos juntos en como hace Alan Moore en La Liga de los Hombres Extraordinarios. También hay que decirlo, La Liga de los Hombres Extraordinarios es una buena entrada, la película, para que los chavales lean Jekyll y Mr. Hyde, lean Drácula, lean, El Hombre Invisible de H.G. Wells, ¿sabes? Es una buena entrada también eso.
Sí, sí.
Que se interesen por esos personajes de la ciencia ficción de los años del siglo XIX.
Yo creo que ahí el cine nos tiene que dar esa puerta, ¿no? De decir, sí. oye, este personaje, ¿de dónde viene? Es genial, ¿no? En ese aspecto.
Por eso que hace la Moore, Alan Moore hace, cojo otros personajes, pero ya están inventados, cogerlos vosotros. Alan Moore, por ejemplo, hace los libros de la Liga de los Números Extraordinarios, hace un experimento muy steampunk, que es realmente, es voy a coger cosas y me voy a divertir con ellas, y me voy a reír de ellas, y voy a hacerlas, porque es muy punk, es muy, además con el dibujo de Kevin O'Neill, es una cosa muy, muy steampunk, muy de vamos a coger esto, pero vamos a cogerlo para reírnos un poco.
Sí, sí, no, es una auténtica... A mí también me ha llamado mucho la atención que has puesto dos películas ya para acabar, El ilusionista y El truco final. Bueno, están en la época esta victoriana y tal, pero no acabo de ver, pero bueno, tú eres el experto. Sí, sí, dime.
A ver, El truco final es realmente steampunk, porque El truco final, y ahora, spoilers, queridos oyentes, pero tenemos que hacer unos spoilers, El truco final es un invento imposible de Nikola Tesla que nunca existió. Uh-huh. Es muy steampunk eso.
Sí, 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 que es verdad.
La ilusionista, la cosa que tiene es que los trucos que hace son muy, muy, muy alucinantes. Y son muy visuales del steampunk, además sobre el mito de... Además toca también una parte que es la que también se toca mucho en el steampunk, que es la parte de la pasión que tenían los decimonónicos por todo lo que tenía que ver con el espiritismo. Uh-huh. Y eso también lo toca mucho, pero lo que no me acaba de convencer del ilusionista, es que nunca explican cómo hacer esos trucos. Uh-huh. Que es una de las cosas que deberían explicar en una película de magos.
Sí.
O sea, ¿cómo hacen el truco? El ilusionista está más por el drama o por el gambito que hacen, porque hacen un truco final que tiene que ver más con los personajes, con las cosas que los instrumentos que utilizan. Pero la verdad es que tiene cosas alucinantes, como en medio de un teatro, proyecciones como fantasmas andando por entre medio del público, que es alucinante. Es muy steampunk eso, la verdad. Es muy una cosa como una tecnología que realmente no te la esperas al principio del siglo XIX. Digo, del siglo XX, perdón, porque descubre en 1910, creo, por ahí. Por eso las puse, más que nada.
Muy bien, muy bien. Pues, es que yo me quedé un poquito de aquella manera. Ostras, Manu, me han quedado un mogollón de preguntas. La pena es que no podamos seguir más. Tenemos aquí a los de Angé de Gabá prácticamente.
Bueno, no te preocupes, que todas las preguntas están contestadas en el libro. O sea,
vale,
que,
perfecto.
Que leyéndolo, también que la gente lo lea y están todas ahí contestadas.
Pues yo te lo recomiendo, sobre todo para estas Navidades, si tienen que hacer algún regalo, que sea este steampunk de Manu González. Oye, ha sido un placer tenerte aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Espero que no sea la primera ni la última. Espero tenerte con cositas y con tus nuevos proyectos y, cómo no, hablando de cómics y de cine. Vaya.
Pues ya sabes, aquí estoy para lo que tú quieras.
Y un abrazo de Jaume Vilarrubí, que me lo ha dicho.
Un abrazo muy grande.
Oye, pues muchísimas gracias y muchas gracias. Y feliz Navidad y sobre todo muy que tengas...
Evidentemente. Feliz Ahora Navidad. Sí que estamos en tiempo de...
Ahora ya está.
No de steampunk, pero sí en tiempo de Mr. Scrooge.
Manu, una hemorragia de satisfacción tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y una noche de desgracia, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Platón, 360 a.C.
Bueno, y nos despedimos. Vamos a ver si podemos hacer algún especial de cara a Navidad. Intentaremos hacerlo, a ver si entre una cosa y otra podemos tener algunas cositas. Amigos, amigas, queréis leer un cómic por la radio. Feliz Navidad, feliz entrada de año y... Ya sabéis, regalar cómics es cultura. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.